Hola, este es mi primer poemario. Se llama Algunos nacimos con ruinas por mirada. Y ahí está mi nombre, Ángel Solís. Y voy a empezar a leerlo. Ahorita pues todavía no tengo tanta producción. Sobre todo quiero que ya sea libre. Después voy a ir poniéndole como musiquilla y así. Pero mientras va a ser solo el audio con la voz y los datos. Igual ahí tienen el link. Yo se los voy a dejar en la descripción para que puedan descargar sin problemas el poemario. Y lo puedan leer. Si no, si les cansa mi vocecilla. Algunos nacimos con ruinas por mirada. Y antes del primer poema hay una cuestión que es como relativa a la retribución, a cómo me pueden corresponder el trabajo de la forma en la que sea. Y se llama Retribución Solidaria. Esta no es la primera oración del poemario, pero la antecede. Quiero que estas palabras circulen libremente y que puedan acceder a ellas quienes lo deseen. Comparte este libro, por favor, no lo dejes solo. Si lo sientes, léeselo a otras personas, a quienes pienses que pueden compaginar con él o a quienes no. A las taxistas y los taqueros. A teatreres y meseres, o a nadie, si crees que merece acumular polvo en el olvido. Es tu decisión, sin embargo, yo quisiera otra cosa porque escribí ese libro pensando en la potencia de la vida, y la vida no tiene más vocación que la de compartirse. Me alegraría que el recorrido de ese libro evada las prisiones de las monopólicas mafias editoriales y los estados genocidas, que todos lo son. Y que sus versos y estrofas no erijan una ruina en el corazón de quienes lo encuentren, aunque las toquen. Dejo aquí mis redes, allá andaré colocando ese poemario con mi voz y palabra, y puedes escribirme para planear una actividad en conjunto, la publicación en formato físico, comunicarme tus impresiones y acordar un medio de pago monetario o de otro tipo. En el caso monetario, el correo funciona como enlace a PayPal. Por ahí puedes retribuirme monetariamente sin consultarme. Génesis apocalíptico arroba outlook.com. Instagram y TikTok, Libre Pensante. YouTube, Poesía del Vivir y Resistir. Ángel Solís, poeta. Este poema se llama No han logrado exterminarnos. En la mirada rebrota el dolor de la tierra, del llanto lleven huesos y sangre. Pero creemos que todavía no es muy tarde. Aquí seguimos negándonos a morir. La nostalgia no sella las grietas del aliento. El tiempo del recuerdo no ablanda las penas. Cantamos con el pecho cuarteado y malherido. Cosechamos una raíz que no muere ni se cansa de brotar. No vivimos porque sí ni morimos en vano. Conocemos demasiado bien los funerales. Bailamos porque tuvimos la tumba en la cabeza. No es cierto que el horizonte ofrezca una promesa más amable. No es cierto que la esperanza nos siembre el espíritu de futuro. Tenemos una herida en la mirada. Nuestro corazón es la semilla de esta tierra. Prefacio. No hay dos cielos que se parezcan, porque los corazones son distintos y los cuerpos crecen entre vientos y mares desiguales, aunque broten del mismo polvo y su cuerpo sea materia del mismo barro. El dolor y el sufrimiento son verdades irrefutables y en ocasiones, como ante la muerte, son inevitables, pero sería ingenuo creer que surgen de la nada cuando la raíz de la injusticia se prolonga sobre la tierra. El arte no puede guardar silencio, quizá un artista pueda hacerlo, pero mi caso es distinto. Escribí ese libro desde la convicción de que el arte que no enhebra pueden conservar, junto a lo más hermoso y bello del mundo, una palabra para la violencia. Este poema se llama Que es real. Mi cuerpo siente el viento que vuela, pero el viento se detiene, la gota llueve. La gente ama, luego la gota se seca y el amor se extingue. La mirada descubre cuando las historias terminan la palabra de las cosas que duran. Este poema se llama Al tiempo no todo cambia. Olfateo la dirección de los pasos, encuentro en mi arrebato el pacto de la sangre y la violencia, la nota roja, la pared de un destino roto, de huecos llenos, de palabras llenas en el cuerpo roto de dolor, y digo dolor diciendo la cosa más amada del mundo, la más preciosa, la última, la del alivio, la de esta vida maltrecha y llena de veredas, como las de antes, cuando la violencia era otra, y en nuestros cuerpos los rompía otra cosa, otro olor, otras balas, marcas de machete. Este poema se llama Inflación para la muerte. El precio del petróleo subió brutalmente tras la guerra. Estaba escrito en nuestra sangre. La vida no tiene valor porque tiene precio. Este poema se llama Al fondo un mar de sangre. No cabe el corazón en todo el pecho de tanto dolor acumulado en la tierra donde piso y puso algún día sus raíces la sangre de tanta y tanta lucha desgarrada, masacrada, ignorada. Y crecen las raíces, las ramas, las venas de savia roja, hondo, muy hondo en tanta y tanta tierra descarnada. Ese poema se llama En estacas clavaron las infancias. Y se ha ligado con a ti que entiendes su dignidad. Tienen el mismo tipo de la semilla, pero se ha dado una forma distinta. En 1997, en Acteal, en Chiapas, ocurrió una masacre a manos de grupos paramilitares vinculados con el gobierno. Estos paramilitares masacraron a 45 indígenas tzotziles, a activistas de la organización civil o las avispas. Entre estas personas masacradas habían mujeres embarazadas, a quienes mataron y violaron, a quienes les abrieron los vientres, les sacaron a los bebés, a los fetos, los clavaron en estacas, porque después de esta matanza ni siquiera la semilla iba a sobrevivir. Lo cierto es que los indígenas, las personas de los pueblos originarios, siguen viviendo, siguen resistiendo y son un ejemplo de resistencia y de lucha, o al menos lo son para mí. Y en memoria de ese horror humano, de ese horror de los estados, va este poema. Aunque maten la semilla, no muere la tierra que la riega. La raíz es sangre que brota de la palabra. El vientre roto de nuestras madres no es cadáver que habite en nuestros ojos. Muerta la semilla en la masacre, los ríos que broten de la lluvia lavarán el rojo tono de la matanza. Si el sufrimiento germinó en nuestro cuerpo, y el viento sopla una canción distinta, no serán las flores el perfume de los llantos. La masacre no es la última plegaria de la muerte. Este poema se llama Otro sentido y me ha costado un poco su confección, pero me parece que ya está libre en este poemario. Se llama Otro sentido, dice así. La noche acerca la boca, el aire de la tierra desmontada, busca un futuro para nuestros cuerpos, a pesar de la sangre encandilada por las promesas de las balas. La naturaleza de la guerra nace de otra forma, en la carne de la gente persigue sombra y huella, y el vuelo asesino de un cóndor por el mundo arroja nuestro cadáver al precipicio del camino. En el desarraigo, un retrato de la muerte es el rostro del fauno occidental y moderno que alegre y simple canibaliza muertos en Bolivia. Mientras cosechamos el llanto del monte, otra mano, otra ilusión, la de un recaudador sanguinario, arrasa todas las metáforas del mundo, porque están matando a la gente, la matan en Yemen y en Sudán, en Egipto y en Colombia y en México y en Singapur, en el mar donde nuestros labios aúllan, en la tierra donde nuestros cuerpos labran la tierra, en el árbol que crece al pie de nuestra tumba. Y aunque finjan que no sabemos nada, ese fuego quedará tatuado en nuestro cuerpo, porque en el patio de nuestras lenguas ya no juega nadie. Los niños buscan a sus padres en la sombra de la noche, porque no nos quedan ni sus cuervos para llorar. Y solo el recuerdo, y en el recuerdo el dolor, es la única figura que el corazón puede tomar ante la ausencia. Entonces nuestro rostro es lágrima. No volveremos a encontrarnos en las calles, ya no volveremos a compartir los rincones de los cuerpos, ni habrá entre nosotros más lazo que el de la agónica esperanza. Cuando en el espejo estalle la luz nocturna de la muerte, y sean la misma cosa nuestro rostro y nuestra pena, nadie devolverá a la vida el aliento. Tampoco soltaremos a la penumbra nuestras miradas. Ese poema se llama El mundo hegemónico moderno genera una industria. Una industria de muerte vende mucho al mejor postor, por pieza o por docena, lo que necesite el cliente. No la vida, sino los cadáveres, no el alma, la carcasa, porque, y juro que no exagero, cuando hay 8.000 millones de residentes, la mano de obra barata, término que no dice, persona, hálito, singularidad, corazón de mi corazón amado, digámoslo así, no escasea, en las casas de mi barrio, donde los niños juegan a la pelota, a policías y ladrones, con risas y reglas, para matarse mutuamente, porque la mano de obra barata vale menos que la bala que la mata, y el precio de un cadáver, precisamente al servicio de su muerte, vale mucho, 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 como mercancía. Este poema es acompañado por el siguiente. Son como dos poemas espejo. Los voy a poner separados porque no son el mismo, porque están en paralelo. Este se llama A ti que entiendes de dignidad. El otro se llama En estacas clavaron las infancias. En el apartado del otro, pues, explicaré un poco de qué va. Y ustedes, pues, ya cuando los escuchen, tú que lo escuches, si estás en soledad, que también está chido, pues lo identificarás. A ti que entiendes de dignidad. Si lo robado es la semilla, raíz será tu cuerpo y semilla tu palabra, y tras tus piernas por el campo, los cuerpos en los ríos, las heridas recorrerán la masacre entre la sangre. Y raíz será tu cuerpo, árbol de futuro, horizonte de mañana. Si lo robado es la semilla, en la calma tu esperanza, la palabra en el canto desgarrará las grietas de la tierra, arropando entre dos besos el corazón de tu mirada. Raíz será tu cuerpo, semilla tu palabra. Este poema se llama La palabra dolor puede ser tierna. Y dice así: soy real, un brazo roto, el beso de un niño bien amado. Pero llega la dureza entre tanto dolor huérfano, y no escondo entre la rima la desolación de una luna sin espinas. Juego a la valentía y en el juego soy valiente ante el miedo, soñándome las manos todopoderosas ante el hechizo del ignoto. Sé decir palabras tiernas, pero digo muerte, pena, suicidio. Y no escalo las palabras que abarcan la vida que me envuelve. pero un poema es aliento interminable, real como tú, como lo son la muerte, la pena, el suicidio, como lo son el amor, la vida, un sueño roto, un niño bien amado. Ese poema se llama A veces la luna es el cadáver del sol. No es el aliento nuestra fuerza, no somos los demás, vientre de tu vientre, sueño de tu sueño, duelo de tu duelo. Detrás del horizonte, en nuestros pechos resuena la auténtica canción de nuestros lazos y suena junto a los estallidos de rabia y miseria, la fúrica alegría de vivir a pesar del infortunio. Aunque no hallemos consuelo para los frutos del aliento, regamos las sombras que arropan las flores del campo y acurrucamos para el otoño los sueños de la primavera. Ardemos la vida hasta quemarnos, mantenemos hondas las cenizas del incendio, mordemos la muerte hasta matarla. A pesar de que nuestro cuerpo se estremece, no pronunciamos olvido en la mirada. Ese poema es un poco mi forma de ver el arte, la poesía, la música y la poesía, y cómo asumo esa responsabilidad. Y también la oportunidad de vivir el arte, ¿no? Vivir la poesía, experimentarla. No solo la poesía que está en los poemas, que hay poemas sin poesía, sino la poesía, la poiesis que está en la vida y que intento con las palabras no capturarla, sino tocarla. Poética. Si en el motivo del canto estuviera solo el canto, no habría risa para la voz ni la mirada. Yo canto porque la música tiene sentido y corazón. Este poema se llama Marca de cuna. Nací sobre una tierra con las dos costillas rotas y la sangre echada al suelo de tantos golpes al filo de la herida. De un amor echado a la llama, de las manos rotas de la historia, clavadas en los pies de la gente, inmortal e invencible, que recoge la voz de todos, la del cementerio y la derrota, sobre el arado, sobre el monte, que se atreve todavía al puño alzado con las muñecas rotas, de dictadura, la que no nos devuelve nuestras muertas, de guerra, la que no pudo llevarse nuestros sueños. A pesar de las desapariciones echadas al mar y a la tierra para morir en silencio, sobre el mar flotan nuestras cabezas y las cabezas son flores proscritas. Bajo la tierra brotan violentos cuerpos repletos de vida incontestable y nuestros huesos se retuercen en todo el cuerpo que se altera al vaivén de incontables y sangrientos pasos erguidos en la ruina de una lágrima que nos acaricia el rostro, el llanto de quien nace con la miseria perforándole la nuca. Este poema se llama Defender la Tierra. Celebro las victorias de los siglos, la afirmación que nos dice que sí, que vivir bien vale la fortuna de no entregarse a la producción de la muerte y proteger la vida hasta la última alegría. Este poema se llama Desolación y dice así: el tiempo no me lleva a ningún sitio más allá de la nada, no hay montañas derrumbándose, no hay vida, tampoco muerte. A mi alrededor los edificios no se desmoronan, no vienen a encontrarme escombros en mi camino. No existe la posibilidad de morir aplastado. Me acurruco, pero no hay luz que me aniquile. Ese poema bien podría ser solo el título. Las cabezas de Hidalgo y Colón en la alhóndiga de Granaditas. A pesar del llanto y la masacre, la conquista no es más que el sonido del imperio derrumbándose. La lucha sigue, la esperanza vive. Este poema se llama Nací en un país de fuego. De haber sido otro mi aliento, tendría todavía la huella de sus pasos. Mi voz tendría en ella el sonido de otras voces. La brisa dormiría entre mis manos. Mi boca tendría una forma distinta. En mis labios el sabor de las frutas sería siempre dulce hasta el infinito. En mis ojos no quedarían lágrimas, porque en la brisa sería con ustedes quienes se fueron y marcharon. En el aire estarían ustedes, no habría sangre derramada, el polvo sería polvo. ¿A dónde correrían los días si no al abismo? La tortura sería una broma, y una bella playa entre las manos aliviaría esa imagen sin destino. Porque bajo el mar no hallamos arrullo, ni encontramos consuelo para el llanto. Plantamos un bosque en cada tumba, tejemos una caricia del dolor en nuestra herida. Porque sólo así es posible vivir entre tanto derrumbe. Cuando el otoño llegue y la primavera sea apenas un recuerdo, y las estaciones se mezclen y confundan con la nostalgia, cuando los cuerpos ya no se pierdan en la marisma y el mar deje de ser un charco de sangre en la tierra, cuando los árboles sean otra cosa que huecos en el horizonte, y las balas no sean más el pan diario para nuestro cuerpo. Nos tomaremos el alma con los dientes, cosecharemos de la masacre otra palabra, ojalá más suave, ojalá más serena. No plantará aquí la noche su tristeza. Este poema se llama Digo pan y digo tierra. Cuando en la tierra se confunde el pan con la guerra, después del pan las migajas se hunden, se clavan profundamente en la tierra. Digo pan y digo tierra. Tras el pan la metralla deja huellas indelebles en la tierra. Comienza el festín de las obras. Se enredan maleficios en los vientres. Se extermina el dulce fruto de los campos, el advenimiento prometido de la masacre, la noche terrible del final de las historias, este cadáver que alguna vez tuvo nombre. Este poema se llama Aquí donde el aire respira más limpio. Lo escribí después de una de las primeras veces que fue una manifestación en Ciudad de México. Tenía los gritos en los oídos, las consignas. Iba viendo los semáforos y las líneas blancas sobre el camino. Y bueno, escribí este poema. La señal de un semáforo, las líneas blancas del camino. Las aceras, las calles, el turbio polvo del asfalto cristalizan por una vez las 12 noches de muerte violenta, las 100.000 desapariciones en la tierra, la fosa de nuestras muertas, nuestros muertos, las luchas aladas en los callejones, los miles de pasos entre las grietas, las arrugas y las lágrimas, la amarga sonrisa del recuerdo. Entonces la canción de la libertad figura entre los gritos y los cantos, el incandescente albor de la vida. Este poema se llama Nacimos libres. Los árboles se parecen a mis ojos, los mares recuerdan nuestras piernas, el eco del viento trae nuestras voces, Este es un mundo más feliz. Este es un mundo menos triste. Nuestros pasos recuerdan caminos benignos. El cielo es azul por la mañana. Aquí el cielo no es rojo todo el tiempo. Aquí no llueve sangre, el aire no es vidrio. Mis pies no están podridos, mi garganta no está llena de clavos. Mis dedos no juguetean con las entrañas. Mis labios hambrientos prueban otros labios despreocupados. Veo el sol, y en el sol solo veo el sol ardiente, no el desierto roto de la muerte, no los campos lacerados del mundo. En este mundo feliz duermo a la sombra de un árbol. Mi lengua inocente toca otra boca inocente. Ningún bosque de flores sangrientas es el principio de mi nombre. Este poema se llama Fosa de luces que nunca se apagarán. Mi mano pelada es pincel de luna y toca mi piel que se desangra en la avenida, el eco del aliento en mi garganta. En nuestras venas, las venas de los desaparecidos pintan de fuego los dedos y las manos, alumbran los ojos a la posibilidad de otros mundos. En blanco y negro la tinta roja invade la muerte que empapa las pupilas. Nos arropamos en la esperanza y duele el fruto amargo de la espera, la hierba que no cubre ninguna tumba donde no están ustedes que se perdieron. Y son nuestras manos las que los dibujan. Cuando aparecen con vida y nos abrazan, son nuestras pieles las que los recuerdan. Cuando solo encontramos su calor en la memoria, somos nosotros con ustedes. Cuando nos entregan su aliento en un sepulcro, Pedro, Juan, Lesbi, Marisela, Jorge, todos los nombres recogen un asesinato. Y aunque dibujemos sus manos en las nuestras, sea el paso suyo nuestro paso resucitado, y todo nombre evoque el nombre de la muerte. Aquí diremos vida, a pesar del dolor que nos consume. Este poema se llama El leve matiz de la ruina. Nuestra voz es la voz del mundo. Los latidos de la calle, los hilos quebrados de la tierra. Mi piel recorre las arrugas de tu carne, arropa los huesos de tu cuerpo. Tú sellas en mi piel las grietas del otoño. En las estrellas me llenas un beso y en él derramo con un murmullo el corazón. No me queda espacio para más dolor en los labios. Yo creo esperanza. Pero mi horizonte que no dibujo una promesa, para la flor rota de mi aliento, para la tumba que habita nuestro vientre. Aquí nos arrancan la carne con hambre, aquí nos llenan el vientre de miseria, pero no muere lo muerto. El desarraigo se atraganta en la raíz de nuestra herida. Colocamos en los callejones las pancartas de nuestras desaparecidas. El número de la casa y el color de su cabello, la cicatriz de cuando María tenía 7 años y al tío Pedro no lo habían suicidado, cuando no tenía en la memoria su cadáver, la sangre, los golpes, los moretones, los ojos sin vida, el mechón de mi prima entre sus labios. Este poema se llama En la historia un paria. Elevo y relevo el astuto reír de los ladrones, pruebo la miel junto a la carne, armo la fiesta de pie ante las ratas, nos repartimos el pan del queso, compartimos las flores y las garrapatas. Es nuestra voz la del roedor furtivo ante los reyes. En mis ojos la cólera moribunda de los restos trastoca la penuria y arranca de la muerte la última palabra. En la historia se transgreden las leyes de la tierra y el cielo. Se ama profundamente la vida tras los años. El herido aleteo de los sueños clava en la balanza su designio, el hechizo mortal de la ceniza, donde es la progenie de la mugre victoriosa. Este poema se llama La colonización no acabó. ¿Por qué no acabó? ¡Ay, ojalá! Bueno. Las crías de los amos mataron a sus padres. Hoy violan a sus madres. Secan la tierra y le cambian el nombre. Escriben en un papel la propiedad. Y nacen junto al estado que nombran, con el viejo signo roto de los amos. Ese poema se llama De lo indeleble, lo que no se borra. Dicen que la sangre no se borra, pero cuando regresaba a casa no había rastro de los cuerpos. Los cuerpos, la sangre, los huesos, las tripas, no había rastro de los cuerpos, solo la memoria. Entonces me bañaba, quería arrancarme la memoria, pero no había rastro en mi cuerpo, solo mis ojos tenían sangre, y era cierto, la sangre no se borra. Este poema se llama El viento después de un genocidio, y es lamentablemente, horriblemente, necesario y actual. Porque, no sé, llevamos décadas, quizás siglos, sin que hayamos vivido tiempos en los cuales no haya habido un genocidio en algún punto del planeta, todos orquestados por los poderosos, los que tienen demasiado, las poderosas también, porque la crueldad no discrimina género ni raza. Entonces, los grandes imperios se aprovechan de la gente que no tiene tanto y orquestan genocidios, sobre todo cuando hay petróleo, cuando hay diamante, cuando hay algo que les parece que otorga más beneficios que la vida de cualquiera, la vida de millones. El viento después un genocidio. Tras la melodía va la semilla y en ella un sueño. Yo camino entre escombros un sol roto. La muerte observa y juega con su lengua. Me mira con hambre. En ángeles terribles resurgen las paredes, en el aire respiro la sangre y me salpico. Todo yo soy herida, de mí brota la pus. Soy esquirla entre las venas de mis muertos. Recojo una palabra de las guerras entre números y flechas, entre la pólvora y la ruina, y hasta mí la carne es decadencia. Piel sola de vida entre paredes desgastadas, entre el sudor de la madera en los vagones, de la mar la muerte y el verdor marchito, de las hojas de un árbol, la raíz maldita. Larga lengua del tiempo, te extiendes entre las grietas de la noche, en la promesa de una historia que grita, entre las fosas aún entre la tierra, junto a tus raíces, los gusanos, la piedra rota, entre la desesperanza y el castigo, el brazo quebrado del mañana, una lágrima perdida me abraza, y en el corazón del llanto seguimos vivos, entre las huellas indelebles de los cuerpos. No conservo, entre paño y tela, el recuerdo del dolor. En mi pie está el sedimento del suelo. Cada humillación es una flor que nace al rocío del nuevo amanecer entre los labios del mundo. Y en un beso las llagas me visitan, unidas al aliento del mañana, a la voz de la sangre. Larga lengua del tiempo, a puñetazos la esperanza abre paso hacia lo que no está, a los cadáveres en el cauce de los ríos, a los retoños torturados de la tierra. Y entonces el corazón es la ausencia de cada historia. Descubre en otras manos lo perdido, el nombre del afecto con la boca, larga lengua del tiempo, brinda nueva vida a estas veredas. Este poema se llama Este sistema nos mata en todas partes y lo escribí después de enterarme de que en agosto de ese año 2023 se encontraron en Poza Rica, Veracruz, en varios refrigeradores, los cuerpos desmembrados de más de 30 personas distintas, más de 30 cadáveres desmembrados, repartidos, acusados aún por el narco. El narco que es parte del Estado. No crean que son cosas diferentes. Los militares y los narcos están en perfecta comunicación. El Estado también. Entonces, considerarlos como cosas separadas no es más que creer su propia mentira. Porque esas personas con poder, si algo hacen, es vivir de nuestro cuerpo. Y va así. Este sistema nos mata en todas partes. En los refrigeradores plantaron cuerpos y tú me abriste en la puerta. En la puerta había manos. Yo creí que las manos me agarraron los dedos y eran mis brazos amarrándome el cuello. Y no respiraba y tenía miedo. Y había cadáveres en los refrigeradores. Yo me metí y no cerré la puerta. Abracé mis ojos y mis ojos eran cuencas. Y me sembré el alma en la piel. Me evadí de la muerte en todo el cuerpo y sembré nuestros cadáveres en la tierra y brotamos y dimos flores y fuimos una plegaria masacrada y nos colocamos al frente del sol negro de la tierra y en mi voz encontré otro sonido y otro sol y en el sol se abrieron mil voces y era distinto ese instante de tu asesinato y no era horror. Todo lo que del horror decían, tus manos, tus piernas, tus nervios, tu cabeza de niño entre lenguas partidas. No había silencio para este sufrimiento que te sentía en mis manos, tus manos que eran aves desolladas, y tu vientre ínfimo de bebé robada que no sabe, que no dice, que llora y tiene hambre, porque tu madre estaba muerta y yo estaba muerto. Llegaron por la noche y nos pidieron la casa. No pagamos la renta, ni las lágrimas, ni las 15 horas de trabajo sin pago necesarias para que no te llevaran ni murieras bajo la luz exacta donde no podrás vivir hasta que te crezca el cuerpo. Y el mundo te apriete tanto que encuentres un refrigerador con 30 cadáveres y uno era el tuyo y el de tu bebé. Y todas las otras flores sangrientas junto al rostro tuyo entre lenguas prosquitas. Y no tuviste que sembrarte sobre la tierra, no acaricias el alarido de la esperanza cuando ya no tenías garganta, no bebís el charco de sangre que era tu vida, ni sientes la sed en el brote de soledad de tu palabra. Qué felicidad que no moriste a tiempo para matarme, y que no sea tu mano la que abre la puerta, ni sea mi cabeza la que está detrás. Qué felicidad. Qué pena, qué felicidad no ser flor, ni cadáver, ni sangre, ni muerte, y estar aquí frente a 30 cadáveres en un refrigerador, y una lágrima, y una vida. Este poema se llama No quiso morir la primavera. Y comienza lamentablemente así. Los ejércitos arrasaron la ciudad, removiendo las piedras hasta la última sombra. Dejaron la ciudad sin luces para esconderse. Mataron a lo largo del abismo de su marcha. Mis amores, mis amigos, mis madres, mi cuerpo. Mataron mi casa, mi tierra, mi agua. Y me mataron mi vida. Y me mataron a mí, pero recuerdo las entrañas regadas en la tierra, las palabras que se durmieron en mis manos, y siento la sangre que se acumula en los siglos, el óxido del fusil y del machete, de los tanques y la metralla. Recuerdo la canción iracunda de la mercancía por los mares, y siento sobre mi espalda y en el hondo bajo fondo de mi vientre la mirada de un monstruo que se creyó que me mató. Porque yo sé que les dije a ustedes que morí, pero les dije también que recuerdo. Y lo digo porque mis huesos se sostienen en la tierra. Mis semillas sobrevivieron a las ruinas y tengo palabras más allá de la milicia y el Estado, porque en las pieles de mis nietos se murieron los errores de mi carne y las montañas no me cerraron los ojos la dictadura, ni la belleza de los ríos callaba los gritos de los torturados, porque no existe ayer eterno. Y el invierno termina cuando las hambrunas lloran sus huesos en la mesa. Los muertos no destruyen más alma que la muerte, que nos despoja de la tierra y la esperanza. Y yo lo digo porque lo recuerdo, porque me mataron, sí, pero recuerdo. Y aquí sigo viendo lo que ya fue visto, la risa que no termina junto al juego de reír. El amor que no se extingue tras el instante de la mar. El cambio que no muere junto a la tumba de cuatro ni de tres. Y porque lloré junto a las flores que desmentían el viento de la muerte. Y no dejé de creer en que siempre es posible lo imposible. Dibujo las heridas del monstruo que se alimentó de mi carne. Hago azúcar con el vidrio que plantaron en el aire. Mis huesos retumban con el ruido de la plaga y la matanza, mientras festejo la revuelta que celebran las guerrillas en la selva, y el incendio de una prisión en llamas me contempla alegremente. Las hemorroneras que viven en mi sangre escapan de las plantaciones, y los pueblos quebramos el látigo antes de que nos rompa la espalda. Vivo con el cuerpo de quien llora, con la miseria besándole la nuca, y cultivo la primavera que crece sobre nuestras ruinas, porque no está muerta la semilla, ni nos borró el estado de la tierra. Este poema se llama De pie, no me cae la voz en un barranco. Y es como casi todo este libro, para las personas que resisten. A mis hermanos les callaron. Bueno, lo voy a dejar así. Porque, pues, soy una persona humana. Bueno, vemos, ¿no? históricamente, pertenezco a grupos que no se han considerado humanos. Entonces, mucho atrevimiento histórico de mi parte, ¿no? Pero, ni modo. Y va así, de pie no me cae la voz en un barranco. A mis hermanos les cayeron los culatazos, las balas, los policías, los gobiernos, las muñecas rotas, el cuerpo quebrado, el corazón podrido, el alma fenecida, las pieles degolladas, las cabezas en los ríos, los ejércitos privados, las fortunas podridas, el peso de la muerte en las entrañas. Y siguen de pie. Este poema es otra poética, aunque no se llame poética como el anterior. Y es un poco la forma en que vivo y siento. Y se llama El amor no tiene la culpa. Yo también soy otro. Las pocas cosas que importan en la vida me atraviesan el corazón desde la espalda. Este poema se llama Cuando llegan los huachos. Huachos es una palabra que en México se utiliza para insultar a los militares y los policías. Y Bueno, puede ser peligroso decir insultar a los policías, sobre todo de noche, ¿no? Entonces hay que ver. Porque si les enverga, si les enoja ese insulto en particular. Por lo tanto, hay que pensar cuándo hacerlo. Se llama cuando llegan los guachos. Junto a los gritos, una palabra en el aire. Bajo el sol, entre los brazos, la sombra cubre el sonido de los trinos. Las aves escuchan nuestro gritar y vuelan, y entre sus alas viajan nuestras voces, el rumor de la sangre en nuestro corazón. El cielo y los caminos nos saludan, entonces avanzamos con el puño en alto. El camino está bloqueado y las vallas nos estorban. Rompemos las vallas y las vallas son de carne. Carne con uniforme y escudos y vacío nos zarandea y a veces nuestra sangre queda en el suelo y la carne crece y tiene rostro y nos mira. Murucho quiere decir nido de pájaros, estatura es decir rascacielos, decir guacho es decir manos que no sienten el mundo. Entonces la tierra se queda callada y pensativa. Se le queda viendo la tierra a las manos insensibles y nos golpea la tristeza entre las piernas. Me siento enojado y enrabiado porque odio con afecto. Yo odio a los guachos, sí, porque amo la tierra. Este poema se llama Guardias Blancas. Y las Guardias Blancas, si no lo saben, son los ejércitos privados, de empresas, de compañías, de personas que se dedican no a protegerlos porque un empresario no necesita contratar un ejército para protegerse. Nos protege el capital, sino para reprimir. Pueden checar la historia de la Banana Fruit Company, pueden checar la historia de las huelgas a lo largo de la historia y van a ver que muchas veces las milicias privadas, e incluso antes que las milicias del Estado que vienen después, cuando sí llegan a descontrolarse, esas huelgas, esas revueltas, se encargan de masacrar a la gente. Dice así: tal vez al otro lado de las estrellas hay otros cuerpos como el nuestro, con el dolor sin romperse en las entrañas. Nuestro cuerpo es distinto, bajo tierra entre el fango del camino. El olor a cadáver envuelve los huecos de la carne. Las balas dejaron nuestro cuerpo y los fusiles siguen en los brazos pagados de los empresarios, mientras sus blancas camisas llenan la sangre que anega nuestras huertas. Aquí sembramos el sustento del mañana. Nos miran a la distancia en la sorpresa, porque no ha logrado matarnos la muerte. La sangre nos pertenece y la vida es nuestra. Nuestro hogar sobrevive al bosque de la guerra. Y ese es el último poema del poemario. Y va para quienes estamos cansados de vivir en tanta porquería de mundo y de tierra. Bueno, la tierra no es una porquería, en general, ¿verdad? Porque hay gente que queda hecha, hay tierra que queda hecha una porquería. Ese poema se llama Resistir y va así. Resistimos a pesar de lo que nos sobrepasa, en las esquinas de las calles, en las montañas donde brota el fruto de la tierra, en las selvas perseguidas por sierras y banqueros, en aulas sin pizarrón, ni gises, ni sillas, aulas infértiles clavadas sobre el asfalto. Las ideas florecen por milagro en los pueblos donde envenenan los ríos, donde nos roban el agua, donde nos matan lo vivo. Resistimos al ejército que nos encierra sin preguntas, porque la respuesta es una piel no blanca, una voz que no habla inglés, un ser chaparro y moreno. Resistimos el cansancio porque no hay de otra. Nos jugamos la vida y nos enfrentamos a la muerte, a la promesa de otro futuro que quién sabe si podrá dejar atrás tanta matanza.